Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su presencia y se supone que yo tengo que hablar de un libro que se llama La importancia de morir a tiempo y pues me lo estoy pensando si sí o si no. No sé si hacer una presentación general primero y después. Yo traigo una presentación visual, que fue algo que hicimos en Bogotá para la presentación del libro. Pero no sé si sea mejor quizás contarles algo sobre la trayectoria primero y mirar a ver o a entablar un diálogo o algo por el estilo. A mí me gusta mucho cuando los grupos son pequeños porque tengo más posibilidad de interactuar. Cuando hay grupos tan grandes me queda más difícil. Entonces no sé si les parezca bien o si quieren vamos a la presentación visual, como prefieren. Voten, una cosa democrática. ¿Qué? ¿Conversatorio? Sí, ¿verdad? Es como más chévere. Bien. Bueno, mi nombre es Mario Mendoza. Para los que no me conocen, yo estudié literatura entre el año 83 y el año 87 en la Facultad de Letras de la Javeriana en Bogotá y llevé una juventud bastante curiosa, rara, particular. Yo me fui de mi casa muy joven y perdí mis privilegios de clase media ilustrada, digamos, y me fui a vivir en inquilinatos, en pensiones, en cuartos de alquiler, que es una escuela bastante, bastante dura. Y en el año 86, ya cerrando la carrera de letras, de repente yo empiezo a trabajar una tesis sobre la hechicería medieval, sobre las brujas en la Edad Media y sobre todo sobre un ritual bastante particular que se llamó o se llama el aquelarre o la noche de Walpurgis o el Shabbat medieval, que era un ritual en donde los adeptos se encontraban en el bosque en determinadas fechas, en determinados estadios, digamos, de la luna y llevaban a cabo una transformación, una metamorfosis de alta intensidad mediante la ingestión de unas plantas alucinógenas, dulcamara, belladona, evónimo, beleño, etc. Todas esas plantas, si ustedes las buscan en el diccionario, son plantas solanáceas. Las plantas solanáceas son plantas que se usan hoy en día todavía como medicamentos y calmantes. Es decir, todavía hoy en día cuando ustedes tienen un dolor de cabeza o cuando tienen algún malestar, hay muchas de esas medicinas son extraídas de esas raíces o de esas plantas o de esos tallos. Yo estaba estudiando ese ritual, yo estaba estudiando el efecto de una mezcla muy rara de esas plantas que se llamó, durante el Shabbat medieval, se llamó el vinum shabbati o el vino del Shabbat, que era la bruja, poco a poco, que es la partera del pueblo, que es como el médico en realidad de la época, va descubriendo que esas plantas mezcladas todas entre ellas, pueden llegar a generar uno de los alucinógenos más potentes de la historia de la humanidad, que se llamó el vino del Shabbat. Ese vinum shabbati conducía a los adeptos del ritual a un desdoblamiento de la conciencia. Y un desdoblamiento prácticamente también físico, corporal, como una especie de esquizofrenia o de TPM, de trastorno de personalidad múltiple. Y de pronto cuando yo ingiero el líquido, lo que me sucede es que veo el otro o la otra que me compone, mi dualidad sexual. En el caso de un hombre ingiere el líquido y ve una mujer que se llamaba en la tradición hechiceresca el súcubo, ¿verdad? Los súcubos son los demonios femeninos que habitan en los hombres. Y en el caso de una mujer, lo que le sucede es que hay un desdoblamiento en donde ve un hombre y ese hombre es un íncubo, ¿verdad? Súcubos e íncubos son los desdoblamientos femeninos o los desdoblamientos masculinos que habitan en nosotros. Ese desdoblamiento se considera prácticamente como, de ahí viene lo de las nupcias Shabbati o las nupcias del Shabbat. Es decir, yo me desdoblo, ingiero el líquido, esa es la razón por la cual ustedes ven siempre que la bruja está cocinando algo. Las brujas tienen una olla, una marmita, en la que siempre están como moviendo un líquido. Eso es verdad. La tradición popular ha guardado una imagen que es cierta, luego la condimentaría con una cantidad de bichos, salamandras, sapos y demás, pero lo que cocina son plantas. Y ese brebaje o ese alucinógeno era el que generaba la transformación. Y luego vienen las nupcias del Shabbat, que es la unión o el matrimonio entre esas dos figuras que están en juego. Razón por la cual Freud estudiaría la masturbación a partir de los rituales de la Edad Media. Es decir, una persona en un cuarto que se masturba es una persona que tiene un íncubo o un súcubo dentro de la habitación. De lo contrario, uno no entiende cómo llega a la eyaculación o al orgasmo. Ahí hay alguien, ¿con quién copula ese que se masturba? ¿Quién está presente allí? ¿Verdad? ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es el fantasma que está dentro de la habitación para que exista un orgasmo o exista una eyaculación? Ahí hay una cópula de una persona que está con otro sexo y ese otro sexo es el mismo. Entonces Freud, digamos que estudió el ritual con sumo detenimiento para poder llegar a sus posteriores conclusiones. En el año 86... cuando yo estoy trabajando el tema de las hechiceras o el tema de las brujas en la Edad Media y estoy preparando mi tesis de grado, de repente se acerca un compañero en la universidad que está trabajando una tesis de grado sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Era evidente la comunicación que había entre la tesis sobre Stevenson y la tesis sobre los desdoblamientos de conciencia en la Edad Media durante los rituales hechicerescos. Entonces yo venía trabajando el tema de los desdoblamientos, el tema de la multiplicidad o el tema finalmente de la no identidad. No somos uno, no hay una unicidad, valga la redundancia, en la identidad. Lo que parece que hay es una multiplicidad, lo que parece que hay en realidad es una proliferación, lo que parece que hay es un gentío, una muchedumbre dentro de nosotros mismos. O la frase que estaría acuñada en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Somos legión, somos muchos, somos varios. Y ese es como el enorme problema que hemos tenido en la modernidad, no comprender esa multitud que tenemos allí dentro. Empezamos a conversar con este compañero que estaba escribiendo su tesis sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un hombre solitario, apartado, que no conversaba prácticamente con nadie, que no solía intimar, que no permitía intimar. Y este individuo empezó a mostrar algunos brotes un tanto psicóticos durante ciertas conversaciones. Salíamos a charlar y de repente frente a la universidad, en un bar o en una taberna, tenía unos ataques de mal genio, tenía unos pequeños brotes como de desdoblamientos de personalidad, se desaparecía, se iba, se quedaba uno conversando suspendido como en otra dimensión y él no daba como señales de arrepentimiento o de dar ninguna explicación. Alguna noche incluso él sacó un revólver, un 38 corto y lo puso sobre la mesa y a mí me pareció por lo menos mínimamente inquietante que un compañero de clase estuviera armado y sacara y mostrara un revólver con semejante desfachatez. Eran los años del narcotráfico, los años 80, eran los años de una gran violencia en Colombia como lo vieron recientemente durante la serie Escobar. Pero aunque eso fuera así, no estábamos acostumbrados en un medio universitario a ver una persona armada. Y de pronto, un día después, era un tipo melancólico, era un hombre triste, era un hombre que no salía de clase y no tenía con quién conversar. Vivía con su madre en la 52 con séptima, en Chapinero, en Bogotá, Y ese individuo como entre psicótico, melancólico, apartado, solitario, me parecía como casi la encarnación perfecta de su propio trabajo de tesis, ¿verdad? Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde bogotano que caminaba por las calles y se sentaba en los parques, no conversaba con nadie, y era un tipo bastante, como les digo, particular. De todos modos, eran años duros, yo tenía que trabajar mi tesis en unas condiciones muy difíciles en bibliotecas públicas. Mi director de tesis estaba en Estados Unidos y me enviaba algunos libros que en Colombia eran difíciles de conseguir, y esa fue un poco la razón de mi amistad con este compañero. Él me pidió esos libros para fotocopiarlos, para... No había internet, por supuesto que no había la tecnología que tenemos hoy en día, y dependíamos del tráfico de libros, dependíamos de gente que iba a Buenos Aires, a México, a La Habana y traía, o a Madrid, y traía textos que aquí eran difíciles de conseguir. De repente, el 4 de diciembre de 1986, este compañero mío asesinó primero a una estudiante de él y a la madre de esa estudiante, las abrió en canal como las reses en los mataderos, sacó un cuchillo de guerra y hundió el puñal por la vagina. Era una muchacha de 15, 16 años, y esos cuchillos tienen una sierra en la parte de arriba. Esa sierra se usa para serruchar hueso y para cortar tendones y demás, ¿verdad? Era un cuchillo que él había utilizado en Vietnam. Él había estado 2 veces en Vietnam, en el 70 y en el 71 había regresado como voluntario. Sobra decirles que regresar como voluntario a Vietnam es un completo disparate, es una completa locura. Los soldados de esa guerra no contaban los minutos, no, contaban los segundos para salir de ese conflicto. Los soldados se abrazaban en los helicópteros, como lo han visto ustedes en las películas y en los documentales, y contaban los segundos, decían 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y cuando el helicóptero despegaba, ellos se abrazaban como diciendo: no puede ser, nos salvamos, salimos de este infierno. Entonces, una persona que regresa a un conflicto como el de Vietnam es una persona que tiene una altísima dosis de perturbación, que se encuentra bastante, bastante mal. Él había nombrado esa guerra, pero nosotros, uno o dos compañeros que tenía él en clase, no sabíamos si se estaba ufanando de cosas que eran ciertas o si se estaba ufanando de fantasías o estaba sencillamente mintiendo, y él también podía tener un lado ligeramente mitómano. Pero no, de repente el 4 de diciembre del 86, de muy mala manera, descubrimos que todo lo que él había dicho y que sus conflictos internos, que los había puesto de manifiesto, eran verdad. Y asesina entonces con ese cuchillo a su estudiante y a la madre de esa estudiante. Como les cuento, entra el puñal por la vagina, sube, llega al esternón. En el esternón, ese es un hueso muy duro del cuerpo, de los más duros, y serrucha el esternón con el cuchillo, sube hasta la garganta y saca el puñal por la garganta, ¿verdad? Y las deja clavadas como si fueran mariposas, como si fueran insectos en los closets del apartamento. Esto en psicopatología criminal significa un enorme estallido, un momento de éxtasis. Éxtasis viene del griego stasis, que significa estar. Éxtasis, el que no está, el que se fue, el que está ausente, ¿verdad? El que no está allí. Y esto demuestra también en psicopatología criminal un grado de vinculación erótica con la víctima. No voy a entrar en detalles porque no es el caso, pero digamos que el crimen a puñal o a cuchillo significa que los sentidos están muy próximos con el cuerpo del otro. Entonces, cuando yo asesino con el puñal, siento la temperatura de la sangre en mi propia mano. Escucho los jadeos de la víctima que está hiperventilando para intentar tomar aire, ¿no? Luego se escucha un, ¿verdad? Y es que la víctima intenta coger aire, pero no puede. Y destila también un olor particular, que es la adrenalina. La adrenalina es un olor amargo, agrio. Entonces, el asesino está en contacto sonoro, auditivo, táctil, olorífico. Luego hay una comunión de dos cuerpos que no están unidos por un eros, sino están unidos por un tánatos, No, pero esas dos fuerzas están muy cerca. Eros y Tánatos son dos fuerzas que están permanentemente de la mano. No en vano, en algunos idiomas a un orgasmo se le llama la petite mort, ¿no? La pequeña muerte. Y hay una cantidad de mitos y hay una cantidad de vinculaciones psicoanalíticas también entre esas dos fuerzas. De hecho, paréntesis, muchos de los psicoanalistas colombianos consideran que el origen de nuestra violencia en Colombia está muy relacionada con una pésima sexualidad, no, con un pésimo erotismo más que una sexualidad, y que una represión de Eros multiplica tánatos. Es decir, somos muy poco sensuales, eróticos, amorosos, y es una razón por la cual podemos ser tan violentos, tan agresivos, tan asesinos, tan torturadores. Entonces, cierro paréntesis. Este crimen, estos dos primeros asesinatos demuestran el alto grado de perturbación en el que se encuentra Campo Elías Delgado, que es como les digo que se llamaba mi compañero de tesis en la universidad. Él sale de allí, va al departamento de literatura de la universidad y después de los dos primeros asesinatos pregunta por mí y no me encuentra, se descompone, le dice a la secretaria del departamento de literatura de la universidad, le dice, me urge hablar con Mendoza, necesito hablar con él. Y la secretaria le dice, no tengo ni idea de dónde conseguirlo, no tengo números. Como les cuento, yo vivía en pensiones estudiantiles y me mudaba permanentemente. Uno dura 2, 3 meses aquí, 3 meses allá, según cómo se va sintiendo. Entonces, no había celulares, no había correos electrónicos, no había manera de ubicar una persona. Era muy fácil desaparecerse antiguamente. Ya es más complejo. Y él se pone muy mal, él incluso le pega una patada al escritorio, ella llama a los organismos de seguridad de la universidad, llama a los celadores lo sacan de la universidad, lo ponen en la carrera séptima, y él se va como despotricando, como hablando solo, camina por la carrera séptima, la Javeriana está más o menos en la 40, 45, y él vivía en la 52 con séptima, esa caminata de alguna manera lo tranquiliza, de alguna manera hay una frialdad que le va llegando lentamente mientras él va caminando, se oxigena un poco, toma aire, y eso es peor. Porque significa que de aquí en adelante ya no va a estar en trance, ya no va a estar casi que poseso por fuerzas misteriosas que no puede controlar, sino que es un asesino más frío, más calculador, y eso lo convierte en un asesino más peligroso. Entonces ingresa a su apartamento en la 52 con séptima y saca su 38 corto, el que alguna vez habíamos visto en las tabernas y en los bares frente a la universidad, y asesina a su propia madre. Le pega un disparo en la cabeza y Campo Elías había patrullado la zona de, en Vietnam, la zona de Laos, Camboya y las fronteras. Y Campo Elías hacía parte de una sección élite en Vietnam. No era cualquier soldadito por ahí, él pertenecía a los Boinas Verdes. Los Boinas Verdes eran los profesionales, los duros de Vietnam. Entonces, él patrulló la zona de Laos y la zona con Camboya. Y seguramente vio muchísimas veces ritos funerarios budistas, y eso es lo que hace en ese primer asesinato con su madre, lo que hace es que la quema, saca un poco de gasolina y de alcohol, le riega al cadáver y lo prende. Y hay un ritual en esa cocina que nadie sabe qué dijo, qué pasó allí en esos minutos de soledad entre él y el cadáver de su madre. No sabemos si se despidió, no sabemos qué recitó, qué dijo, no tenemos ni idea, no hay testimonios de esto. Pero después él sale del apartamento, el apartamento se incendia porque el cadáver se quema, se prenden las cortinas y se prende el mobiliario de todo el apartamento. Y lo que él hace es que va bajando piso por piso, pidiendo las páginas amarillas para llamar a los bomberos. Entonces timbra en los apartamentos. Y dice que por favor que necesita llamar a los bomberos porque hay un incendio y la gente obviamente abre, se dan cuenta que es cierto, que es verdad, que hay una estela de humo que sale por el ventanal de su apartamento y él asesina 6 personas más en el edificio con esa táctica. Él no era muy bien visto en el edificio, era un hombre un poco narcisista, era un poco pedante, arrogante, con una excesiva seguridad en sí mismo, que era molesta, que era fastidiosa. Entonces, la mayoría eran muchachas universitarias las que vivían allí y no les gustaba tropezárselo en las escaleras o tropezárselo a la entrada del edificio. Era un hombre que no saludaba, era un hombre con una cierta pedantería a flor de piel. Entonces, lo que sucede es que ellas caen en la trampa y se dan cuenta que sí, que hay un incendio y por eso le abren y lo dejan entrar y eso les cuesta finalmente la vida y él termina matando 6 personas más. Camina por la calle 53 hacia lo que entonces era Galerías, lo que entonces era Sears y lo que ahora es Galerías, y sube después al restaurante Poseto, que queda en la 62 con séptima, una pizzería italiana de relativo prestigio, ya no tanto, pero es un restaurante, digamos, que en la época tenía una cierta reputación. Él entra a ese restaurante, pide lo que se llama un destornillador, que es un vodka con jugo de naranja, observa a los comensales esa noche en el restaurante, detalla muy bien quiénes pueden estar armados y quiénes no, detecta quiénes son militares. Como les digo, son años difíciles, son los años del narcotráfico, son los años en donde, en el 85, si ustedes recuerdan bien, fue la toma del Palacio de Justicia, después vino la purga sobre la UP, exterminaron a todo un partido político, fueron años muy violentos y no era raro encontrarse a la gente armada en un restaurante. Él estudia bastante bien todo, pide unos espagueti con salsa boloñesa, se toma una Coca-Cola, se toma como su tiempo, analiza muy bien, va al baño y en el baño se transforma como en un ángel exterminador. Hay una versión que es la que yo seguí durante mi investigación, en donde indicaba que él se había puesto un cinturón ribeteado de balas en el baño y él parece, hay dos versiones, yo no narré esta versión que les voy a contar, es la versión que a mí me parece más convincente, pero yo no la escribí en mi novela, yo seguí la otra que era más verosímil y menos espectacular, pero parece que lo que sucedió fue mucho más espectacular de lo que tanto la película como la novela dicen, y es que Campo Elías sale con 2 revólveres, sale con 2 38 cortos. Eso significa que tiene 6 balas en este tambor y 6 balas en este tambor, son revólveres clásicos. Y él lo que hace es que empieza a disparar el revólver de la izquierda, tiene 6 disparos, es un boina verde, es un tipo al que no le tiembla la mano, es un tipo certero, es un tipo con un pulso milimétrico. La mayoría de las víctimas mueren con disparos en la frente, en la nuca o en la sien. Entonces él dispara, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 muertos. Enseguida abre el tambor, empieza a disparar el revólver de la mano derecha, entonces la gente no tiene cómo responder. Esa es la razón por la cual muchas personas que estaban armadas o que pudieron haber respondido o que tenían un guardaespaldas que murió rápidamente no pudieron hacer nada. Él empieza a disparar el revólver de la mano derecha y mientras tanto carga el tambor que tiene en la mano izquierda. Se acaban los 6 disparos que tiene acá, ¿verdad? Abre el tambor, cierra el de la mano izquierda, empieza a disparar el de la mano izquierda que ya está recargado, abre el tambor este y carga el de la mano derecha y así va cometiendo la masacre esa noche. Al final llegan unos unos agentes de policía bastante inexpertos y que no tienen ni idea que se están enfrentando a un tipo de esta magnitud, a un boina verde de Vietnam, y ellos disparan, él abre los brazos en cruz, esperando que le den, no se defiende ni ataca ni nada, y las balas pasan ni nada, y al final él se lleva el revólver y se pega un tiro, cobrando la víctima número 30 del día, que es él mismo. Evidentemente que, fíjense, esto es muy inusual y muy raro. En la mitad de los años 80 en Colombia, en donde estábamos acostumbrados a la violencia política, a una violencia que es, no digo que es más importante, que esa es una discusión que he tenido con algunos sociólogos muchas veces, ni digo que es preponderante, no, solo digo que es distinta, que es diferente. No es lo mismo un sicario de la Comuna 13 en Medellín o un sicario bogotano, no es lo mismo un paramilitar o un guerrillero que secuestra, eso no es igual a un individuo sofisticado, culto, que está presentando su tesis, que habla tres idiomas, que lee los autores en la lengua original, que quiere ser artista y quiere ser escritor. Esa es una tipología, digamos, de asesino mucho más cerca del asesino anglosajón, ¿verdad? Esto es muchísimo más cerca de un serial killer de orden gringo o europeo, pero ni siquiera, fíjense bien, porque un serial killer es alguien que va asesinando meses lentamente, que estudia a sus víctimas, que tienen un patrón determinado. Entonces, no, Campo Elías es de los grandes precursores en el siglo XX, a finales del XX y comienzos del XXI, de lo que hoy en día los analistas llaman un spree killer, un asesino relámpago, que es lo que ustedes están viendo en las universidades, es lo que vieron en el estreno de Batman, de la última película de Batman, es lo que ven en los colegios permanentemente y es lo que una y otra vez se ha venido repitiendo desde entonces. Y es un asesino que estalla en un día de frenesí y que no tiene tiempo para estudiar un comportamiento estético sobre sus víctimas. No, es alguien que asesina enseguida y que todo termina muy rápidamente. Entonces, un spree killer en el año 86 era, y en Colombia, ligado a la guerra de Vietnam, era algo muy raro, era algo realmente salido, no había referente para poder ubicar algo parecido. A él le descubren unos libros en el apartamento, los libros que yo le había prestado El oscuro mundo de las brujas de Eric Maple. Le había prestado un libro que se llama Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja. Es un antropólogo español, pariente del gran narrador Pío Baroja, y uno de los mejores libros que ustedes pueden leer al respecto. Las brujas y su mundo está publicado por Alianza Editorial y es fácil de conseguir en las bibliotecas públicas. Y le había prestado lo que es el libro La Biblia en magia y religiones primitivas, que se llama La rama dorada, de Sir James George Frazer, un gran estudio sobre magia primitiva. La policía, en su infinita ignorancia, cogió los libros y entonces pues, no entendía qué hacían esos libros allí, creían que se trataba de sectas satánicas y demás. Y entonces uno, de estudiante pobre, uno marcaba sus libros, yo no sé ahora, pero uno escribía en todas las páginas para que no se lo fueran a robar o que si se lo robaban, entonces uno decía, ese libro es mío, mire, aquí en la página tal está mi nombre. Entonces uno firmaba y anotaba y anotaba y anotaba. Entonces estaba mi nombre por todas partes y decidieron que de pronto yo era una especie de autor intelectual que estaba detrás, una especie de Charles Manson, que estaba detrás de una persona que había sido arrastrada por una mente malévola a cometer los asesinatos y yo tuve que ir a declarar en un juzgado en Palo Quemado. Cuando voy a declarar en el juzgado, yo no sé ahora, pero en ese entonces había una persona que estaba en máquina manual escribiendo todo lo que uno decía. Ustedes, los muchachos de ahora, pues no conocen lo que es una máquina manual, nunca trabajaron en ella, pero una máquina manual es un instrumento de percusión, es un instrumento musical. Entonces, claro, suena, pero además cuando uno pone un punto aparte, uno movía el rodillo y el punto aparte suena, hace clink, clink. Entonces, basta escuchar a alguien en una máquina manual y cuando viene la campana uno dice cambió de párrafo, ¿verdad? Entonces uno sabe, y el punto seguido se nota y la coma se nota. Entonces es como un compás musical, corcheas y semicorcheas, es una música. En el computador no, en el computador hay un silencio y hay un teclado que suena más o menos todo igual. Entonces uno escuchaba la puntuación en la máquina manual. Entonces cuando yo estoy dando la declaración en el juzgado de Palo Quemado, me molestaba mucho que se cambiara a punto aparte cuando yo iba en punto seguido. Entonces a mí me disgustaba y hubo un momento en el que no lo pude evitar y tuve que parar y decirle no, es punto seguido, no cambie de párrafo. Y cuando ella me miró con una cara como de ¿a usted qué le pasa? Esto es un juzgado, o sea, ¿usted qué está hablando? Me di cuenta que yo estaba narrando, que yo estaba pensando un relato, que yo ya estaba escribiendo de manera inconsciente y sin darme cuenta, estaba escribiendo la historia, y que era la típica obsesión de un escritor, de un narrador, no la de un testigo cualquiera. En ese instante yo sufro lo que en psicología profunda se llama un turning point, un punto de giro, un instante en el que me doy cuenta que no soy un testigo, sino un escritor, un narrador, alguien que debe contar la historia. Ese instante para mí fue clave, fue como un momento revelador, lo que los narradores buscamos a lo largo de la vida una y otra vez, que es la epifanía, ¿no? Un instante en donde la realidad cobra una dimensión inédita y uno de pronto ve lo que no puede ver en el transcurso de la cotidianidad. Entonces, yo creo que yo me definí como escritor ese día. Yo sé cuando alguien le pregunta a uno, usted cuándo se sintió un escritor, yo lo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo que fue ese día. La obsesión por la puntuación en una declaración en un juzgado indicaba que yo iba a narrar eso tarde o temprano. Yo fallo muchas veces, no lo logro, hago varias versiones del libro, salen mal, tengo 23, 24 años, no tengo la experiencia, no conozco los trucos del oficio, no me he entrenado lo suficiente, soy lo que se llama una voluntad de escritor, que es alguien que quiere serlo, pero es que entre querer ser y ser, la distancia es grande, es enorme, es un abismo. Ahí hay un abismo que hay que saltar y que es difícil de saltar. Entonces yo lo que hago es irme del país, logro una beca, voy a España, estudio un posgrado en literatura en España, voy al Medio Oriente, en el Medio Oriente vivo cerca de un año, estoy en un kibutz, estoy como profesor de español, viajo un poco por todos lados, y en Jerusalén en algún momento la Moshav, el Servicio de Seguridad Israelí, hace un allanamiento en el barrio palestino de Jerusalén, en un hotel que se llama el Hotel Faisal, y ahí capturan algunos miembros de la OLP, y ahí estoy yo con esta cara en el Medio Oriente, en la mitad de un conflicto y una guerra, y pues con esta cara y un pasaporte colombiano no había manera de escapar, y soy detenido, soy capturado, y termino finalmente preso, termino en la cárcel durante muchos meses, en interrogatorios diarios permanentes. Es una experiencia que narraría en una novela después, que se llama Buddha Blues. En realidad puse la experiencia en la India, pero es una experiencia en una prisión del Medio Oriente, en donde yo pasé muchos meses. La cárcel no es solo una experiencia, la cárcel es un estado de ánimo, es algo que uno cargará para siempre, toda la vida. El que ha estado preso, de pronto se está tomando una Coca-Cola o de pronto está comiendo en un restaurante o está charlando y llega la imagen, llega una sensación, llega algo a través de un olor, algo y ¡pah! Está uno en ese estado que era el estado de la cárcel. Entonces ahí duro algunos meses, salgo de allí y regreso, me ponen una cláusula en el pasaporte en donde tengo que salir de Israel en 24 horas, voy a Chipre, de Chipre voy a Creta, de Creta logro embarcarme para ir a Piraeus en Grecia y de ahí vuelvo vía Italia a la fundación donde había estudiado en España. Regreso a Colombia y cuando regreso a Colombia ya ha pasado, por fortuna, todo el episodio de la matanza de Poseto, la gente no me reconoce, solo algunos escasos compañeros de universidad por ahí recuerdan los hechos. Pero para mí era muy difícil porque recién sucedidos los acontecimientos, la gente me señalaba como el amigo del asesino. Entonces en la biblioteca de la universidad o en la cafetería de la universidad, la gente me señalaba y decía, ese es el amigo de Campo Elías, ¿verdad? Y todo el tiempo como que era con cierto temor, con un cierto miedo. Y ya había pasado, yo me vinculo a la universidad como profesor de literatura, duró 10 años, pero en ese tiempo son los años en donde yo intento y no lo logro, intento escribir y no puedo, y hay una culpa por ahí atragantada, son años muy difíciles, yo pienso que en un artista esos son los años más complicados, y es cuando uno es la promesa de un escritor, pero no es un escritor, y yo logro eso ya casi que a finales de los 90s, voy a Estados Unidos, soy profesor en Estados Unidos un año, regreso, y una insatisfacción permanente, una sensación vacío será tal vez como la expresión, hasta que me retiro de la universidad, me retiro de la cátedra universitaria y con unos escasos ahorros me encierro en un apartamento a decir ya no más, llegó el momento de la verdad, o sí o no, o soy un escritor o no soy un escritor, pero definamos esto porque no puedo seguir viviendo de esta manera. Y ahí escribo mi primera novela como profesional, que es mi primera aproximación a la psicopatología criminal, que se llama Relato de un asesino. En Relato de un asesino yo caliento la mano, estoy día y noche trabajando 10, 11 horas diarias en ese libro, y apenas termino esa novela se publica en el año 2001 para la Feria del Libro en Bogotá, y yo enseguida empiezo a escribir esa historia que tengo atragantada desde el 86, que es Satanás. Ya en Satanás no quiero escribir solo sobre Campo Elías. Me doy cuenta que los años me han dado cierta madurez y que lo que yo quiero escribir es una novela sobre la ciudad, en donde la puesta en el abismo, digamos, la temperatura de la ciudad está dada por el spree killer. Que ahí hay algo como una brecha que se abre, como un destino manifiesto que tiene la ciudad, que es el asesino. Y termino la novela, la mandamos con el editor a un premio en Barcelona que se llama el Sex Barral, y la novela termina ganando finalmente el premio. A partir de entonces las cosas mejoran y ya con un premio internacional yo empiezo a publicar y a ser mejor distribuido. Vendo los derechos para cine a un amigo que se enamora de la novela perdidamente y que yo creo que hizo una obra maestra. Yo creo que la película es impecable, el guión es impecable, la película ganó varios premios, ganó el Festival de Cine de Monte Carlo, ganó aquí el Festival de Cine de Cartagena, ganó una mención en San Sebastián, etcétera, y Andy ha recibido muchos elogios, me parece de los grandes directores y de los más talentosos que tiene Colombia. Ahora el próximo mes va a estrenar aquí en Cartagena su última película, que se llama Roa, una obra impecable, de una factura que creo que se van a sorprender mucho cuando vean esa película. Y el año pasado estrenó La Cara Oculta, ¿verdad? Una película más de línea comercial, pero psicológicamente perfecta, me parece a mí. Yo estuve muy cerca también de ese rodaje y, como les cuento, se creó una amistad entre Andy y yo muy, muy fuerte. Para mí la película tiene muchos logros, tiene muchos méritos, y es haberse fijado en lo que se llama violencia transpolítica, que es una violencia que se origina al corazón de una sociedad, no tanto el tema psicológico, que era lo que yo había tratado, sino más el tema sociológico. Ese es el giro que hay entre la novela y la película, y me parece que fue un gran logro por parte de Andy. Y bueno, así fui publicando libros de relatos y novelas, hasta que finalmente llegué al último, que se llama La importancia de morir a tiempo, que se supone el libro sobre el cual debería hablar hoy y sobre el cual no he dicho una sola palabra, y ya creo que ya no voy a decir nada. Pero ahora, de pronto, en las preguntas o en el diálogo, con el mayor gusto, si quieren contesto o les muestro algo de la presentación visual de este último libro. Prefiero abrir el diálogo, ya que es un salón pequeño, yo disfruto mucho cuando puedo interactuar con el público de esta manera. Bueno, como les agradezco que hayan venido y que se hayan tomado el trabajo, y contesto sus preguntas con el mayor gusto, mil gracias. El que quiera iniciar, perfecto.
Bueno, respecto al libro La importancia de morir a tiempo, yo lo estoy leyendo ahorita, pero quería preguntarle, ¿todos los apartados que salen son realmente autobiográficos o son algunas cosas anecdóticas?
Todo es absolutamente cierto, todo. Cada una de las crónicas, si tú entras a Google y entras a Internet y te pones a investigar sobre cada uno de los casos, todos son verídicos. Los puedes seguir, puedes buscar otros ejemplos y demás.
Buenas noches, Mario.
Hola.
Ya he leído varios de tus libros. Entonces, Apocalipsis, que fue la anterior a este, fue como el punto de fuga de los otros libros que tú habías escrito. Y entonces entras ahora con La importancia de morir a tiempo, y en una de tus entrevistas, que yo vi un video, dices que fue uno de los mejores libros que tú disfrutaste haberlo escrito, ¿cierto? Y que uno se da cuenta de que a partir O sea, termina Apocalipsis y entras a otra temática acá muy diferente. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué disfrutaste tanto escribir este libro?
Ah, te respondo rápidamente la pregunta, que es muy buena. Mira, cuando uno está trabajando literatura, la novela sobre todo es un género, el relato menos, pero también, pero la novela sobre todo es un género en el que el lenguaje tiene una fuerza de arrastre que te lanza a otras identidades. Entonces, digamos que el escritor es como un brujo que encarna en otros sujetos, que es capaz de salir de sí y metamorfosearse, modificarse y encarnar en otro cuerpo y en otra psicología. Razón por la cual uno no le puede pedir a un escritor que se haga responsable de lo que dice o hace un personaje, porque ese no es él. Hay una diferencia entre el personaje y el escritor y uno no puede confundirlos. Si yo escribo sobre un asesino serial, la gente no me puede venir a reclamar por qué hizo o dijo eso, porque ese no soy yo. Ese es otro, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que hay en el lenguaje mediante la cual uno logra salir y encarnar en otros es un poco una fuerza esquizofrénica, delirante, alucinada. Yo creo que de alguna manera el lector recibe esa fuerza y el lector también se transforma en otros. Esa es la diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee. Lo dije en la charla de ayer en las horas de la tarde. Una persona que lee se nota rápidamente porque tiene algo, brilla con una luz especial propia y uno siente una hondura, una profundidad que una persona que no lee no tiene. Una persona que no lee cree que sus opiniones son importantísimas, que sus juicios son importantísimos, ¿verdad? Porque siempre ejecuta todo desde un yo y de alguna manera se va creando una cosa egocéntrica. El que lee ha sido muchos, ha sido varios, se ha puesto en la piel y en la psicología de otros. Entonces, para emitir un juicio es más difícil, más complicado, es más prudente, ¿verdad? Tiene una cierta hondura, un tacto, un cuidado, pero al mismo tiempo tiene una riqueza, tiene una sabiduría que el otro no tiene. Y eso se nota en una ligera conversación, en un cruce de palabras mínimo. Entonces, creo que leer y escribir son ejercicios democráticos, de democracia, porque está en juego los otros. El que lee, el que escribe y el que lee, de alguna manera aprenden que el yo es un pronombre peligroso, que es el que nos enseña de alguna manera la tradición y la cultura, el éxito, el triunfo, sea un líder, cursos de liderazgo. Todo eso es horrible, todo eso es mentiroso, todo eso es sencillamente aprende a cómo ser un ególatra para pisar a otros. Tú no estás llamado a ser cualquiera, ¿eh? Tú eres un grande. ¿Qué significa si vas a tener éxito? Estás llamado a dar órdenes, a mandar, ¿no? Tú eres un líder. Lo que necesitamos no es eso, lo que necesitamos es democracia. Democracia es no eres nadie, eres cualquiera. Haz la fila como todo el mundo. No te creas superior a nadie. Respeta al otro, ¿no? Ten cuidado con el empleado, ten cuidado con el que te sirve el jugo. Saluda a tus subalternos todos los días de igual a igual. Comparte un tinto. No te creas mejor que nadie. Esa educación no la tenemos. La que tenemos es la otra. Entonces, mientras el capitalismo te va creando una cultura del yo un poco neurótica, yo creo que la lectura es un ejercicio cultural muy importante por medio del cual relativizamos esa neurosis del establecimiento con el éxito, con el triunfo y con la individualidad y equilibramos y aprendemos lo contrario. Entonces, en la novela, esa metamorfosis, esa transformación en el otro es difícil y es compleja para el artista. Entonces, hasta Apocalipsis, digamos, hay eso, pero en La locura de nuestro tiempo no. Perdón, es el aire acondicionado. Gracias. En la locura de nuestro tiempo no hay un personaje. En La locura de nuestro tiempo estoy yo como escritor presentando unos determinados casos, todos verídicos, y hablo sobre otros. Entonces, el hecho de no estar en ese devenir es bastante tranquilizador después de 20 años de estar creando una obra a un ritmo un poco frenético. Entonces, por eso fue un libro que escribí con alegría, con dicha. Hay unos personajes incluso que son divertidos, ¿verdad? Unos locos que hay dentro del libro, que si ustedes los van a ver después, se van a reír mucho de esas historias que ellos tienen. Y eso yo nunca lo había hecho, yo nunca había escrito con humor. El humor es muy difícil, es lo más difícil que hay. Yo creo que admiro mucho a la gente que tiene humor para escribir. Yo nunca jamás, hasta este libro, había intentado explorar algo parecido. Eso. Sí, sí te contesto. Dime.
Bueno, acabo de enterarme que eres realmente, y quiero hacer ¿cómo se llama? Público esto, que eres el autor del libro Satanás. Uh-huh. Y pues para mí es muy satisfactorio poder hacerte esta pregunta, y va con respecto a qué tan importante es que tú hayas sido tan cercano a esta persona que cometió todos esos crímenes, porque hemos visto personas que no tienen nada que ver con una situación y que han hecho muy buenos trabajos.
Claro.
O sea, no sé qué tanto tiene que... O sea, qué pudo haber sido de pronto que tú eras el elegido para... Aunque pueden seguir haciendo historias de estas, ¿no? Pero he escuchado que hay momentos, hay relatos que pueden ser... que digamos que... Por ejemplo, la historia de un artista o de un deportista es narrada por varias personas, pero solo uno ha llegado como a un punto tan, tan excelente que es difícil de superar.
¿Ya? Qué linda pregunta. Mira, yo creo que cuando tú estás cerca de la historia, cuando hay una proximidad con la historia y con los protagonistas de la historia, sí se crea un cambio de clima. Digamos, no es lo mismo... Voy a hacerte una comparación un poco porno. No es lo mismo leer sobre sexo que desnudarte en una habitación y tocar el otro cuerpo. Puedes leer todo lo que quieras, puedes ver todas las películas que quieras, pero esa proximidad que tienes con tu amante es algo único e irreemplazable. Es la razón por la cual el sexo por internet tiene algo triste, tiene al final algo que hace falta, deja un vacío en el aire. Mientras que cuando tú tienes el otro cuerpo y puedes besar, oler, tocar, puede que fracases, puede que incluso sea un mal polvo, no importa, es muchísimo mejor un mal polvo que un polvo leído. ¿Verdad? Eso es muchísimo mejor. Entonces, aquí pasa algo parecido. Aquí hay algo igual. Yo creo que cuando el cuerpo del artista está en contacto directo con el otro, es algo irreemplazable. No hay manera de reemplazar eso. Entonces, yo pertenezco a una corriente de escritores que somos así. Hay otros que no y a los cuales respeto profundamente, ni más faltaba. Pero yo prefiero tener esa intimidad. Entonces, el hecho de haber conocido al asesino detrás de bambalinas, el hecho de haberlo conocido entre los camerinos, da una visión de los hechos muy distinta a la que tuvieron los cronistas del caso de Poseto durante los 80s. Si tú revisas el material periodístico, en el material periodístico casi todos hicieron una ecuación que a mí me parece una ecuación falsa, y es que ellos dijeron Vietnam, asesinato. Directo, ¿verdad? Síndrome de Vietnam. Chac, lo habíamos visto en el cine norteamericano, etc. Y mira que Luis Carlos Restrepo, que es psiquiatra y que hoy en día está fugado y que está con una orden de la Interpol, o sea, esto parece todo como ficción, que era, él escribió el mejor texto después de Poseto, porque Campo Elías había sido su alumno en la Javeriana. Luis Carlos era profesor en la universidad y lo conocíamos bien, y él tenía a Campo Elías en una de sus clases, y él dijo en la revista Semana una frase que a mí me parece que fue la clave para mí, para darle toda la vuelta, digamos, la otra vuelta de tuerca que se necesitaba para narrar la historia, y es que Luis Carlos dijo en Semana, dijo, la clave de los asesinatos no está en Vietnam, sino en el libro que llevaba el asesino ese día entre el bolsillo. Exacto. Y dice Luis Carlos enseguida, dice, Campo Elías no mata porque haya estado en Vietnam. No, Campo Elías va a Vietnam porque ya es un asesino. Mira, yo tuve esa frase en mi estudio como la consigna de guerra prácticamente de Satanás, era la frase de Luis Carlos Restrepo. No es Vietnam, es algo anterior a Vietnam lo que crea la psicología del asesino. Entonces, fíjate bien que el dar esa vuelta, el dar ese giro, te extrapola al otro lado de los cronistas y los periodistas que escribieron sobre el caso. Entonces, tu propio conocimiento del asesino más una visión de este estilo te da una novela de otra factura. Yo creo que fue eso, lo cual no significa que alguien no pueda regresar y descubrir cosas que yo no descubrí o decir cosas que yo no dije, ni más faltaba. Claro que sí es posible. Eso.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Más o menos. Preferiría estar allá que estar aquí.
Bueno, yo no sé si seré muy atrevida en pedirle que por favor lea para nosotros un fragmento de su libro.
No lo traje.
Alguien lo tiene.
Ah, bueno, ok. Claro que sí, con el mayor gusto. Ya, listo, perfecto. Pero espero que no sea muy aburrido. Listo, voy a leer uno así como al azar rápidamente para que se hagan una idea. Teresa Neal, página 107, para los que tengan el libro. Agatha Christie, la célebre escritora de novelas policíacas y de misterio, desapareció en 1926 por cerca de 2 semanas. Se subió a su carro, que luego hallarían en un paraje desolado, y no dejó rastros de ninguna clase. La policía investigó al marido como posible sospechoso, siguió innumerables pistas en vano, vigiló a individuos que tenían antecedentes penales, pero nada. La escritora no daba señales de vida. Tampoco aparecían pruebas de un asesinato o de un suicidio. Las hipótesis no se hicieron esperar, que el esposo la tenía amarrada y prisionera en algún escondite subterráneo, que la escritora se había autosecuestrado como una forma de promocionar aún más su literatura, que un asesino serial andaba suelto y al acecho, en fin. Hasta el escritor Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, se puso al frente del caso y prometió solucionar el enigma. Esto es verdad, todo lo que estoy leyendo es absolutamente cierto. Sí, no van a creer que me estoy inventando esto. Varios días después, un hombre dio la voz de alarma y aseguró que la escritora estaba viviendo en un hotel de otra ciudad. Las autoridades se lanzaron de inmediato hacia el lugar y en efecto la encontraron convertida en otra mujer, Teresa Neal. Lo raro era que no recordaba nada, ni que era Agatha Christie, ni que estaba desaparecida, ni que era una escritora famosa. Estaba amnésica y fue recobrando la memoria poco a poco en los días siguientes. La explicación más convincente la dio el escritor Andrew Norman, quien dijo que la Christie sufrió lo que se llama un estado de fuga. Según el manual médico Merck, un estado de fuga es, comillas, uno o más episodios de amnesia en el que la incapacidad de recordar algunos o todos los eventos pasados y también la pérdida de identidad o la formación de una nueva identidad ocurren cuando de repente e inesperadamente se viaja con un propósito fuera de casa. Cierra comillas. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué los neurólogos y los psiquiatras no dictan conferencias al respecto para la población en general y nos alertan sobre los riesgos que corremos cuando emprendemos un viaje? ¿Será por esto que los nómadas son tan mal vistos porque no tienen casa? ¿Está la casa ligada a la identidad? ¿Son peligrosos los viajes? ¿Soñamos con viajar precisamente porque estamos aburridos, hartos, hasta la coronilla de ser nosotros mismos? ¿Viajar es un sinónimo de ser otro? ¿Es ese realmente el objetivo de los viajes? ¿Dejar la identidad atrás y convertirnos en otros? ¿Y de dónde sale ese otro que de repente se apodera de nuestro cerebro y comienza a llevar una nueva vida en nuestro cuerpo? ¿De dónde salió Teresa Neel? ¿Era escritora también? ¿Le gustaba la literatura? ¿Leía novelas de misterio o policíacas? ¿Leía las novelas de Agatha Christie? Nadie sabe qué hizo Teresa Neel durante esas 2 semanas. Si tuvo amantes, si mató a alguien, si bebió licor hasta quedar inconsciente en algún antro de mala muerte, si se prostituyó, si donó dinero, si fue a la iglesia a orar o si se la pasó encerrada en su cuarto mirando el techo sin saber muy bien quién era y cómo había llegado hasta allí. Lo cierto es que el mayor misterio de Agatha Christie fue esta extraña mujer que se apoderó de su vida por 2 semanas y que la condujo hasta un hotel remoto, quién sabe para qué y con qué oscuros propósitos. Eso. Bien, y si quieren la última, que estamos sobre el tiempo.
Yo quisiera saber qué tanta dosis de ficción tienen tus relatos, porque veo que están muy, muy apegados a referentes reales, porque aunque tenga en la portada del libro, diga esto es una novela, esto es un cuento, la gente va buscando verdades, sobre todo pues, cuando está basado en hechos reales, por ejemplo en el caso de Satanás. ¿Qué tanta ficción o realidad te permites, si uh-huh. te lo permites, si no te lo permites, por qué?
Uh-huh. Muy bien, qué linda pregunta. Mira, yo pertenezco a algo que los críticos o los teóricos han llamado realismo degradado. El realismo degradado funciona como, es todo lo contrario de lo real maravilloso o el realismo mágico. El realismo mágico, que es una corriente estética maravillosa que nos dio un premio Nobel de literatura, funciona hacia arriba, ¿no? La misma palabra lo dice, lo real maravilloso, ¿no? Es algo que de alguna manera se sublima, es una belleza sublimada. Macondo o Remedios la Bella ascendiendo al cielo, es una idea perfecta de lo que es el realismo mágico. Nosotros trabajamos al contrario, hacia abajo, hacia la profundidad, por vía descendente. Entonces, esa es una corriente muy rara en América Latina. No tenemos, digamos, la filiación latinoamericana es más del barroco y del neobarroco latinoamericano. Un Carpentier o un Lezama Lima, por ejemplo, son autores que conoce muy bien García Márquez cuando está escribiendo, y es esa exuberancia del lenguaje, esa especie de adorno, ese ritmo que es inconfundible en la obra de un García Márquez. Y cuando lees Los Pasos Perdidos o cuando lees El Siglo de las Luces de Carpentier, sientes a esos caribeños cómo se adornan y cómo empiezan con el lenguaje a jugar de una manera musical. Nosotros no, nosotros somos más de una vertiente norteamericana. La vertiente norteamericana es una vertiente escueta, rápida, veloz, sin adornos de ninguna clase. Son frases cortas, ¿verdad? Y no construyes una belleza, digamos, tan florida. Entonces, en esta escuela, que es más de la línea de un Truman Capote, de un Tom Wolfe, de un Norman Mailer, de un Hemingway, y que llega hasta narradores contemporáneos que tienen esa escuela, como un Paul Auster, por ejemplo, se investiga mucho, se está muy cerca de los hechos, hay una vinculación con el periodismo y con la crónica. Estamos, como tú misma lo acabas de decir, estamos ahí como caminando por una cornisa, como haciendo equilibrio, ¿verdad? Pero tenemos claro que estás en la ficción, es decir, estás en la literatura, no estás haciendo crónica, no tienes la obligación, digamos, de ser fiel a nada, estás caminando en un punto muy complicado para no caerte, pero tienes la libertad siempre de estar en la literatura, es decir, tu obligación es la verosimilitud, no la verdad de los hechos, aunque esa verdad siempre hay que ponerla entre comillas, con mil comillas, porque esa verdad no existe, ni siquiera el que escribe crónica ni periodismo puede hacerlo, siempre estamos en la ficción en el fondo, pero de todos modos hay una libertad. En el caso de Satanás, que es tu pregunta puntual, los capítulos sobre Campo Elías son, en la medida de lo posible, en la medida que yo pude, son absolutamente investigados, documentados y demás. Y los otros personajes que están allí pertenecen a una recopilación de crónicas, también son personajes que yo tenía cerca, que conocía bien, sobre los cuales me documenté e investigué a fondo, pero yo los necesitaba esa noche en el restaurante para que la novela funcionara como un mecanismo de relojería. Entonces, y ellos en realidad no estuvieron esa noche en Poseto. La dosis de ficción está allí, en intentar convocar a los personajes. Esa es la libertad que yo me tomo, pero las historias de todos ellos son casi que crónicas. Hubiera podido escribir un libro de crónicas sobre cada uno de ellos de manera independiente, pero construí la novela y creo que funcionó bien de esa manera. 4 capítulos en trenza, un capítulo sobre el asesino, 4 capítulos en trenza, un capítulo sobre el asesino. Es 4-1-4-1, es una geometría. Si tú miras Satanás, es muy matemático, está escrito de una manera matemática. Eso es un poco como la documentación y el trabajo de estructura. Yo creo que lo más difícil cuando tú estás narrando es la estructura. Yo le veo a los narradores jóvenes algunas fallas a veces en la estructura, que no dibujan. Entonces, no es como, digamos, una novela es como una casa o como un edificio. Eso no es que tú llegas y das órdenes y dices, listo, póngame estos ladrillos, aquí quiero hacer un patio, qué delicia hacer. No, tienes que tener planos, tienes que haber medido, tienes que hacer un trabajo de ingeniería anterior para poder llegar y construir tu casa. A los escritores nos pasa lo mismo, primero ideamos, diseñamos, aunque durante la marcha la estructura va fluctuando y la estructura está viva, entonces se va cambiando, pero hay que tener estructura, es muy importante. Es como primero la matemática y después la locura, ¿verdad? Puedes delirar, pero hay que delirar dentro de la razón. Entonces, hay unos libros que yo a veces de los jóvenes me doy cuenta que van como por acá y de pronto se tuercen y uno dice, pero ¿y esto para dónde va? ¿Verdad? Y es falta de estructura, falta de diseño. Entonces, eso es, así te contestaría un poco, y Satanás es bastante geométrico y bastante matemático en eso. Sí, no, de nada. Bueno, terminamos la hora completa. Muchas gracias. ¿Cómo les agradezco?